Hola amigos y amigas, bienvenidos a la primera edición de Onda Canina, el brazo radiofónico de Canino, la web de cultura popular más inclasificable de internet. Os saludamos aquí desde el estado mental, John Tones,
que soy yo,
y Yago García, que es el que os habla, para ofreceros una hora de noticias inverosímiles, música destructiva y contenidos que jamás habríais podido soñar.
Bueno, pues aquí estamos en el primer programa de Onda Canina y bueno, supongo que tenemos que empezar explicando un poco lo que es Canino, ¿no?
Pues sí, más bien, ¿quién abre fuego? Empieza.
Bueno, voy a empezar yo. Bueno, en realidad es muy sencillo. Canino es una web de cultura que está en www.caninomag.es y que, bueno, pues entre noticias, críticas, reportajes y comentarios más o menos de actualidad, pues intenta intenta hablar de la cultura tal y como entendemos nosotros la cultura, ¿no?
Sí, bueno, de la cultura en un sentido, digamos, muy amplio y también muy, digamos, plástico. En el sentido de que aquí los señores no, bueno, los señores y las señoras lectoras no encontrarán elevadas disquisiciones sobre la última exposición del Museo del Prado, el último libro con derecho a reseña en Babelia, sino más bien de esas cosas que a todo el mundo le gustan o a casi todo el mundo, pero que todavía siguen teniendo vetado el acceso a los medios de información cultural, entre comillas, serios.
Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos hablado esta última semana, pues hay desde cosas más o menos, bueno, podríamos decir más o menos mainstream, ¿no? Como las series de Marvel para Netflix, pero también hemos hablado de TVOs guarros italianos de los años 80 y de todo tipo de lo que otros llaman subcultura, pero que bueno, que a nosotros nos gusta considerar cultura de primera categoría.
Y de los científicos locos de Franco.
También sí, hemos exactamente. Hablado. Hemos hablado en el... Lo último que hemos hecho ha sido... una de las últimas cosas que hemos publicado ha sido un artículo sobre científicos locos de la época franquista. Bueno, lo mejor es que os paséis por caninomag.es y veáis un poco de qué va el tema. Hay siempre un par de artículos nuevos cada día y metemos noticias continuamente para el entretenimiento de todos.
Nuestro trabajo nos cuesta. Y también os recomendamos encarecidamente que nos sigáis en Twitter. Nuestra dirección es @caninomag, canino M-A-G, todo seguidito y con minúscula. Y también nos podéis encontrar en Facebook, también con el bonito nombre de Caninomag.
Pues pues nada, podemos empezar. Lo que vamos a hacer es, el programa vamos a ir, tenemos como unas pequeñas secciones que se irán sucediendo y una gran, digamos, sección central nuclear a la que llegaremos dentro de un rato. Pero primero vamos a empezar con una especie de versión de algo que hacemos en la web. En la web cada lunes escogemos una serie de, damos un tema a los colaboradores y cada uno de ellos escoge un par de canciones relacionadas con ese tema.
Bueno, ¿y qué colaboradores tenemos? Porque ellos son, vamos, sí, la carne y la sangre de Canino. Tenemos nombres de primera fila, tenemos a Daniel Ausente, ese hombre del Renacimiento, que tiene además un par de novelas muy disfrutables en el mercado. Tenemos a unas super expertas en videojuegos como son Doña Eva Cid y Doña Eva Azul Corrosivo, Elisa McLaughlin, dándole un enfoque revoltoso y anticapitalista a cualquier tipo de información sobre contenidos audiovisuales y muchísimos otros ingenios, tanto de chicas como de chicos y de cualquier cosa entre medias, que se afanan todas las semanas para daros información de primera y palabras para el pensamiento. Y sin más ni más, podemos ir empezando con el primer tema de nuestra música canina de la semana.
Back in 1955,
bueno, 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 menuda mandanga llega de Australia, señoras y señores. Estos eran AC/DC con Let There Be Rock, demostrando que en contra de la creencia popular, estos señores no hacen solamente siempre el mismo riff de guitarra, también son capaces de hacer el mismo riff de guitarra, pero más rápido. Y aquí el señor John Tones, que es el que ha escogido esta canción para esta semana, pues, ¿qué nos tienes que decir después de habernos dejado los tímpanos a la parrilla?
Bueno, pues... Antes se nos ha pasado a explicar un poco cómo era el funcionamiento de esta sección de música canina, pero lo explicamos ahora. Lo que vamos a hacer cada semana es escoger un tema y cada uno de nosotros traerá un par de canciones relativas a este tema. El primer tema, el tema de esta semana, es el de... Hemos pensado que era adecuado para nuestro primer programa hablar de canciones que hablaran de inicios. Y bueno, pues Let There Be Rock es perfecta para hablar de inicios, porque hablar del inicio del cosmos según el rock and roll. Suenan las baterías, la guitarra, el bajo, y eso conforma un cosmos de ruidazo y griterío muy loco.
Sí, qué griterío, vamos, el griterío preternatural de Bon Scott antes de que los primigenios lo llamaran a su seno. Sí. En fin, bueno, pues yo personalmente soy más del Highway to Hell y de Girls God of Rhythm, pero hay que decir que, bueno, menuda subidón de adrenalina de esta canción. Oye, Tones, vamos pasando ya a nuestra sección de actualidad, porque yo la verdad es que lo estoy deseando.
Sí, vamos a pasar a ello. Empecemos con... Bueno, para pillar un poco el tono de la primera noticia que vamos a comentar, hemos escogido un tema muy, muy, muy especial y que a los que estéis ya un poco talluditos como nosotros, os traerá recuerdos de... bailes de instituto, por ejemplo.
Bueno, 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 ¿y de qué podemos hablar si ponemos de cabecera a Marta Sánchez y con solo una mirada? Ese temazo de ole ole. Pues tenemos que hablar de miradas y sobre todo de una película en la que el concepto de mirada es, vamos, crucial, cósmico, ineludible. Y estamos hablando de...
Zoolander 2.
Supuesto que sí.
Esta semana se ha presentado el tráiler. Bueno, ya se habían presentado como pequeños teasers y tal. Algunos de ellos muy divertidos, con la voz de Stephen Hawking. Pero esta vez se ha desvelado ya el primer tráiler, que avanza cosas del argumento y tal. Y efectivamente la mirada del hombre más perfecto del mundo, que es Derek Zoolander, tiene mucha importancia en una especie de trama de espías.
Sí, bueno, más que trama de espías o trama policíaca, porque se supone que aquí, bueno, el hombre de la mirada Magnum, de la mirada Le Tigre, de la mirada Cero Azul, interpretado de nuevo, gracias a Dios, por Ben Stiller, y Hansel, Owen Wilson, que sigue siendo lo más en el mundo del modelaje internacional, están buscando a un enigmático asesino que persigue y mata a la gente más guapa del universo. Como lo oyen, vamos, entre ellos hemos tenido el placer de ver en el tráiler del que estamos hablando, perdón, pero la risa floja es inevitable porque hemos tenido la ocasión de ver a Justin Bieber siendo asesinado, poniendo la mirada Magnum,
poniendo la mirada Cero Azul o la Magnum, no sé ya cuál es. El caso es que, bueno, este tráiler, pues como tantas otras cosas, podéis verlas en nuestra web, en Canino. Y bueno, ¿tú qué esperas de esta secuela? Yo soy muy fan de la primera. Bueno, yo como todo el mundo, vamos.
Bueno, te digo que en mi casa, en mi unidad familiar de dos personas y dos gatos, la frase Hansel es lo más, es un código secreto. Más de uno se ha quedado pasmado viendo a mi chorbo y a mí pronunciándola. O sea que te puedes imaginar si somos fans de Zoolander. Yo personalmente la verdad es que tengo unas expectativas altísimas, porque bueno, Stiller sigue teniendo un talento increíble para la comedia y para la comedia autodegradante, que es lo que mejor se le ha de Dios en la entrega anterior de Zoolander. Y también, bueno, la imagen del pérfido Mugatu de Will Ferrell saliendo de la cárcel, quitándose unos músculos de látex, un mono de látex con forma de musculatura hercúlea, la verdad es que, bueno, me hizo convulsionarme de risa en el asiento. Y fíjate que lo único que veo medianamente flojo es Penélope Cruz, lo único que no me da buena espina del todo. ¿Y a ti?
Sí, quizás sea un poco lo que desentona. Tampoco es que la parte femenina de la primera parte me terminara de convencer, pero hay algo en este tráiler que lo redime, que es el cameo de Benedict Cumberbatch, que haciendo de una especie de, bueno, una especie de modelo andrógino, pero muy extremado, y que, bueno, que promete también grandes risas, como daban grandes risas los cameos de muchos de los cameos de la primera parte.
Bueno, del cameo de David Bowie, bueno, eso es insuperable. Sí. A mí me encanta la idea de, bueno, me encantó ver a Benedict Cumberbatch también, porque me da la impresión de que su personaje está un poco inspirado en Andrei Pejic, que era un modelo masculino que se hizo muy muy famoso por su apariencia andrógina y que ahora es Andrea Pejic, es decir, salió del armario como persona transgénero y terminó apareciendo, vamos, ahora mismo es modelo femenina. Por otra parte, en lo que a tráiler se refiere, también tenemos otra, bueno, tenemos canelita en rama para la siguiente noticia. Es nada menos que un avance fílmico que promete prenderle fuego al Valle del Nilo como no se veía desde tiempos de Ramsés II.
Bueno, pues el tráiler del que estamos hablando es el tráiler de Gods of Egypt, Diosas de Egipto, del que yo, es una peli de la que yo apenas había oído hablar, y ahora, bueno, pues se ha presentado con toda la cacharrería digital propia de este tipo de producciones. Y bueno, pues es una peli que claramente bebe de uno de los éxitos recientes del cine comercial de Hollywood, que fue 300 y que de hecho comparte uno de sus protagonistas.
Sí, tenemos a Gerard Butler, que se ha quitado el braguero del rey Leónidas para ponerse la armadura de Set, el dios del mal de la mitología del antiguo Egipto. Y bueno, Gods of Egypt da la impresión de que lo que aspira más bien es a ser una furia de titanes con pirámides, ¿no?
Sí, un poco, porque más que esa épica por el lado de los humanos que tenía 300, esta yo creo que está más orientada, pues eso, a otras producciones que salieron debido al éxito de 300, como Clash of Titans o incluso Immortals, que a mí eso es una peli que bueno, que me gusta bastante y con la que esta tiene un par de cosillas en común.
Sí, Immortals es una película que a mí también me parece que fue muy comprendida en su día, pero incomprendida y atacada con verdadera hazaña. Lo que ocurre también es que en este avance de Gods of Egypt lo que se nota es las ganas de sacar toda la bisutería, ¿no? Porque les han puesto tanto a Butler como al otro protagonista, que es Nikolai Coster-Waldau, el señor, el maromo mismo danés al que reconocerán algunos por ser Jaime Lannister en Juego de Tronos, les han puesto unos oros que, vamos, no se los encuentra uno ni en los parques más selectos de Fuenlabrada un sábado por la noche a la hora del botellón. Por otra parte, también es bastante divertido pues ver el ambiente este, no como videojueguero orientalista exótico, que diríase que podría ser hasta cierto punto heredero de un Prince of Persia. También recordemos todo lo que cómo le fue al pobre Jake Gyllenhaal con Prince of Persia, y también una forma, digamos, un poco creativa, ¿no?, de alterar la mitología egipcia, da la impresión.
Sí, de hecho hemos publicado esta semana en Canino un artículo precisamente sobre ello, sobre qué cuenta esta película y qué debería contar esta película si realmente hablara de mitología egipcia. Os recomendamos que vayáis y lo leáis, pero bueno, entre las lindezas que incluye, lo ha escrito Yago, así que lo puede explicar mejor.
Bueno, no quiero soltarle spoilers a la audiencia. Ahí el artículo está bien bonito, como en caninomag.es, caninomag.es, no lo olvidéis. La historia es que, bueno, si ya de por sí uno viendo Furia de Titanes, o no digamos ya el Hércules de la Disney, piensa, madre mía, ¿qué sería esta película si hubiesen respetado los auténticos mitos griegos, ¿no? Con toda esa cantidades enormes de casquería, ultraviolencia, maldiciones, sexo desaforado que contenían. Bueno, pues en comparación con eso, los mitos egipcios, vamos, en comparación con los mitos egipcios, eso es una película de la Disney, nunca mejor dicho, y digamos que hay unas cantidades enormes en este mito de cancaneo faraónico y de lechuga. No digo más, por favor, no quisiera arruinarle la diversión a nadie, porque además ahora tenemos un anuncio muy importante que hacer. Bueno, pues ¿qué era lo que teníamos que anunciar con tanta premura y con tanta ansiedad? Pues la gran fiesta canina, el auténtico fiestorro de presentación, orgiástico, desaforado, que tendrá lugar este miércoles, es decir, pasado mañana, en la Sala El Juglar de Madrid, en la calle de Lavapiés, Metro Lavapiés, obviamente, con la presencia de Perapertú y de Wicked Wanda. Los señores que están sonando ahora mismo son Perapertú, un grupo en el que el servidor tiene el honor, con todas las comillas que se quieran, de tocar los teclados, y Wicked Wanda son el grupo del señor John Tones, bajista excepcional. Y bueno, pues, ¿qué vamos a contar de esto?
Bueno, sí tenemos que decir que la fiesta es la fiesta de Canino, pero también es la fiesta de Prosa Inmortal, que es una pequeña editorial en la que también tengo parte, vamos, y que presenta su cuarto volumen, un especial de erotismos desviados. Y todo ello lo celebraremos con mucha música y a cargo de Perapertú y de Wicked Wanda. Os esperamos a todos el miércoles por la noche en El Juglar.
Efectivamente, el miércoles a las 9 de la noche en la Sala El Juglar de Madrid, y bueno, tómenselo como un evento social en el que podrán conocer a gente de gustos igual de aberrantes que los suyos, porque vamos, ahí se va a juntar una fauna que ríete tú de la cantina de Mosley, un viernes por la noche. Y por lo demás, pasamos a nuestra siguiente ración de música canina.
Bueno, pues esto era la Velvet Underground y I'm Beginning to See the Light, que bueno, pues tiene que ver con obviamente con el tema monográfico escogido hoy para música canina, que es el de inicios. ¿Y por qué has escogido esta canción?
Bueno, para empezar, porque es una de las canciones que más me gustan de la etapa de la Velvet que menos me gusta, que es una vez que se va John Cale, después del disco White Light, White Heat. Se sabe que John Cale y Lou Reed, que son los dos cerebros fundadores del grupo, tienen un contraste de pareceres que termina dando con John Cale fuera del grupo y con Lou Reed como amo del cotarro. Y esa es una época de la Velvet que, pese a tener grandísimas canciones, siempre me ha dejado un poco frío, porque a mí me va más el Ruida con Fermizo. Sin embargo, esta canción me apasiona y me llama muchísimo la atención también ver cómo un grupo que prácticamente fue especialista y fue pionero en inocularle al rock cantidades enormes de mal rollo y de realismo sucio y de brutalidad, perdón, se las desempeña también cantando una letra y poniendo en escena una canción que en realidad es bastante optimista, pero sin perder un poco el doble fondo de pochez y de melancolía y de amargura misántropa que tienen todas las canciones de Lou Reed siempre. En realidad, bueno, es, creo que para un tema de principios, no para una selección de canciones basadas en el principio y en el comienzo, me parecía bastante imprescindible.
Bueno, pues pasemos un poco a nuestro tema central de hoy, que hemos escogido algo bastante bastante literario, bastante macabro y sin embargo con cierto componente social. Vamos a hablar un poco de ello, de Lovecraft y de premios de literatura.
Pues efectivamente vamos a hablar de H.P. Lovecraft, de ahí que hayamos escogido esta alegre música de fondo, un temita de Tangerine Dream de su primera época. Bueno, si aquí me permiten hacer un inciso musical, si ustedes han oído a Tangerine Dream, este grupo alemán, probablemente lo identifiquen con bandas sonoras como la de Risky Business, por ejemplo, con un sonido tecnopop más bien instrumental, más bien oscurote pero animado y a veces hasta bailable. Sin embargo, estos señores al principio, pues como buenos hippies melenudos que eran, a comienzos de los 70 hacían musiquita como esta que están oyendo de fondo, idónea para ambientar la degustación de un cóctel de gambas en la pesadillesca ciudad cadáver de Liège. Y precisamente por eso hemos decidido utilizar este fondo sonoro para este tema nuclear. Bueno, Tones, cuando has dicho antes lo de tema nuclear, yo me estaba a punto de partir de risa porque me recordaba lo de el caos nuclear monstruoso que rige el centro del universo.
Sí, sí, a todos nos sale la... Todos los que somos lectores de ciencia ficción y terror compulsivos nos salen las citas lovecraftianas por las orejas un poco. Y bueno, esta es una noticia que nos ha llamado bastante la atención y que bueno, que ya sucedió hace como cosa de un mes, pero apenas hemos visto que se haya discutido demasiado y creemos que tiene bastante chicha. Resulta que los World Fantasy Awards, los premios de fantasía, dan cada año un premio a los novelistas y las novelas más reconocidas del género, y el premio que daban era un busto con la cabeza, la efigie de Lovecraft, y han decidido quitarlo, han decidido cambiarlo por otro que no se sabe todavía qué será, pero han decidido eliminar a Lovecraft por el contenido racista de su obra.
Efectivamente, la cuestión viene de la protesta del señor Nnedi Okorafor, último ganador del premio, un escritor estadounidense de origen africano, que ha protestado severamente por el hecho de tener que aceptar una estatuilla con la efigie de un señor que, sobre todo en sus primeros escritos, después, cosa rara, la cosa acabó, vamos, el tono tremendamente racista y xenófobo habitual en Lovecraft acabó suavizándose, pues profería verdaderas barbaridades contra todo aquel que no fuese de raza blanca y preferiblemente descendiente de puro linaje anglosajón. La cuestión es que ahora mismo está abierta la vacante de cuál será la próxima figura de los World Fantasy Awards. Hay quienes están presionando para que sea un retrato de Octavia Butler, una gran escritora de ciencia ficción afroamericana, por aquello de compensar, y otros que preferirían que fuera una figura un tanto más neutral y menos personalizable. Hay una cosa, Tones, que a mí me llama bastante la atención, y es que, por ejemplo, los premios Edgar Allan Poe de literatura policíaca, unos premios importantísimos, llevan, pues desde hace muchísimas décadas, teniendo como premio una efigie de Poe. Sin embargo, Poe también era un racista de mucho cuidado. Es decir, yo recuerdo Bruce Chatwin, el gran escritor de viajes, el de los trazos de la canción, que lo describió una vez como ese buen caballero sureño que odiaba a los negros más que a nada en el mundo.
Sí, sí, sí. Es que si nos ponemos así, hay innumerables clásicos de la literatura. De hecho, muchos de los que defendían que Lovecraft debía seguir siendo la efigie de estos premios, pues mencionaban a Edgar Allan Poe y también a otros autores que dan nombre a premios también importantes como Bram Stoker o John W. Campbell Jr., que también han tenido opiniones propias de otra época, que no por ello son disculpables, pero que sí que es verdad que a lo mejor entendiéndolas en su contexto, se entiende que se dijeran en su momento. La cuestión es, esto es una decisión que ha pecado de exceso de corrección política o tienen toda la razón del mundo.
Bueno, personalmente, insisto, perdón, creo que si a un escritor de origen africano, un escritor afroamericano, un escritor de origen estadounidense, de origen asiático, le fastidia tener en su casa un busto con la cara de Lovecraft, está en su pleno derecho, porque sí que es cierto que sobre todo en sus escritos de juventud, el buen señor, el papá de Cthulhu y de Azathoth y de Nyarlathotep y demás encantadores engendros primordiales, llegó a escribir auténticas brutalidades, auténticas barbaridades que le han hecho además ganarse una hostilidad considerable por parte de, digamos, de las jóvenes generaciones más concienciadas socialmente de aficionados a la literatura fantástica. Por otro lado, a mí me hace mucha gracia el ejemplo de un señor como China Meville, un espléndido escritor de ciencia ficción inglés, muy comprometido políticamente, miembro del Partido Comunista Británico, todo se ha dicho, que Meville durante mucho tiempo fue en su blog como una especie de árbitro de la corrección política, la diversidad, el compromiso izquierdista en la literatura de ciencia ficción, y cuando le dieron el World Fantasy Award, en lugar de rechazarlo, lo aceptó solamente para poder darse el gusto de decir que había, inmediatamente después de recibirlo, había puesto la estatuilla de Lovecraft de cara a la pared.
Sí, es decir, que esto también, recibir esta estatuilla y tenerla también puede servir un poco para protestar por ello, ¿no? En el sentido de que, como decía China Melville, el tema de, bueno, recibo esto porque entiendo el reconocimiento que supone por parte de mis compañeros del gremio, pero no estoy de acuerdo con que sea la cabeza de este tipo el que me ve mientras escribo.
Lo cual también es irónico teniendo en cuenta que gran parte de la obra de Meville a Lovecraft le debe cuatro cositas, vamos. Seguro que él dice...
Ese es el problema, que quizá no se está teniendo en cuenta que por encima de otras consideraciones de... que es innegablemente racista la obra de Lovecraft, es una obra muy, muy influyente y básica para entender el género. Entonces...
Pues personalmente diría que en cierta medida esto es un argumento que ya han utilizado lovecraftianos españoles, estudiosos españoles de Lovecraft como Rafael Llopis, por ejemplo. Es cierto que el Lovecraft juvenil es un Lovecraft extremadamente racista. También se señala que mucho más racista de lo común en su época. Incluso estamos hablando de un señor que escribió durante los años 20. Pero también se señala en ocasiones que la Nueva Inglaterra de esa época, donde Lovecraft creció y vivió, podía llegar a ser un territorio mucho más racista incluso que el sur profundo, que el sur de William Faulkner y el sur de los linchamientos y del Ku Klux Klan. Si no había tanta violencia racista ahí, era sencillamente porque ahí vivían menos afroamericanos o había menos inmigración. Desde luego, no sé, personalmente es algo... Me daría mucha pena que un señor como Lovecraft, que... En realidad, reconozco que aquí medía la simpatía, pero muchas veces, más que al odio hacia el inmigrante o más que el odio hacia las personas de raza no blanca, muchas veces en algunos de sus relatos de madurez, de sus grandes relatos de madurez, lo que trasluce es una especie de rechazo instintivo a la sociedad esta de Nueva Inglaterra, a la sociedad de lo que él convirtió en pueblos como Innsmouth, ¿no? Innsmouth, ese hermoso pueblo cercano a Arham, Massachusetts, donde además huele mucho a pescado, muy bueno el pescado de Innsmouth y el marisco también. Si hacéis un viaje por ahí, no dudéis en ir para allá y decir que vais de nuestra parte. Pero creo que más que nada se traduce en eso, ¿no? Hay un momento en el que esa misantropía llega a un punto tal de concentración que se vuelve contra la propia sociedad que le ha creado y termina siendo un poco el miedo a parecerte a tus padres, ¿no? Porque la familia de Lovecraft también es bastante, vamos, la historia familiar de Lovecraft también es bastante terrible, ¿no? Una historia de decadencia burguesa que bueno, a Balzac, por ejemplo, le hubiese encantado. También lo que me daría, pues eso, me daría miedo que por este factor las historias de los mitos de Cthulhu, las historias del ciclo de Randall Carter, todas las historias de uno de los grandes maestros de la literatura de terror acabaran siendo relegadas o acabaran siendo menospreciadas por un factor completamente extraliterario. Habrá quienes puedan aducir razones por las que esto tiene que ser así. Se me ocurre algún que otro colaborador y alguna que otra colaboradora de Canino. Pero a mí personalmente me parecería mal pago para alguien que ha dejado su huella de una forma tan, tan tremenda y que ha influido tanto en la ciencia ficción.
Sí, también hay que tener en cuenta un poco lo que tú dices, que muchas veces estas opiniones, este racismo y demás, se debía, creo yo, a una falta de experiencias vitales. Todos sabemos que el Lovecraft vivió encerrado en prácticamente encerrado en su casa, que llegó a casarse, pero que fue un desastre, y que le gustaba permanecer días y semanas encerrado, contestando cientos de cartas con sus corresponsales. Es decir, que no tenía mucha vida social, y eso posiblemente le llevó a cierta ignorancia, y eso hace que su racismo, o a mí al menos eso me da, esa impresión me da leyendo su obra, sea una cosa como teórica, por así decirlo, que no viene de un, como tú decías, de un racismo de que es que la gente, los inmigrantes, la gente de otras razas nos está invadiendo y tal, o sea, una cosa más tendente a lo social, sino es como una especie de racismo abstracto que después se curó con el tiempo, con la madurez y, creo yo, saliendo de casa.
Probablemente. Bueno, para empezar, quede claro que el señor Lovecraft no tiene nada que ver con Federico Jiménez Rosantos ni con ese encantador caballero llamado Albert Rivera, afortunadamente, si no estaríamos hablando de él aquí. La historia es que es eso, uno de los aspectos más tristes de una biografía tan triste como la de H.P. Lovecraft es que con el tiempo, antes de una muerte que fue a los 40 y pocos años, si no recuerdo mal, acabó rectificando bastante sus opiniones sociales y políticas y tendiendo un poco incluso hacia la extrema izquierda. Pero también tenemos el asunto de que el racismo lovecraftiano y el derechismo lovecraftiano nos llega un poco y esta controversia en los World Fantasy Awards nos lleva un poco a las grandes controversias políticas en la ciencia ficción, que las ha habido, y algunas recientes y muy brutales.
Sí, sí, sí. De hecho, es tradicional en la ciencia ficción que escritores de gran prestigio pues tengan opiniones que luego no envejecen demasiado bien. Estoy pensando en, por ejemplo, en Heinlein, que es el ejemplo clásico, pero es que más recientemente, como dices, ha habido también choques de otro tipo. De hecho, publicamos una entrevista en una de las primeras entrevistas que publicamos en Canino. Ahora mismo no recuerdo quién era la autora porque no la tengo leída, pero no puedo recordarlo. Ahora lo voy a consultar y os lo voy a decir. Una entrevista con una autora que tuvo problemas precisamente por este tipo de cosas.
Bueno, la última edición de los premios Hugo ha sido el escenario de una auténtica batalla campal. Con un grupo llamado, entre comillas, los Sad Puppies, los cachorritos tristes, que se han abalanzado contra los premios para protestar porque en su opinión se estaba convirtiendo aquello en un nido de rojos y masones, ¿no? Que se estaba valorando un poco la ideología de las obras por delante de su mérito literario. Curiosamente, a decir de los Sad Puppies, el auténtico mérito literario estaba de parte de autores que tendían un poco, pues como diría alguien, a estar un poquito a la derecha de Gengis Khan. Lo curioso, en realidad, en mi opinión, es que de esto a lo que lleva es a un estado de cosas muy patente en la ciencia ficción ya desde los orígenes del género, y es que los autores de ciencia ficción generalmente o son muy fachas o son muy rojos, pero prácticamente no hay término medio. Al menos hasta donde yo puedo ver.
La autora que os estaba diciendo antes es Anne Leckie, que ha escrito obras que hasta donde sé no se han visto demasiado en España. Una de ellas es Justicia Auxiliar, se llevó un montón de premios y tuvo mucha polémica por la representación de distintas opciones sexuales que aparecían en su novela, y fue muy discutida y puso sobre la mesa precisamente esto, cómo la tradición clásica de la ciencia ficción es quizá demasiado tradicional para una serie de nuevas ideas y nuevos movimientos que están surgiendo dentro del del género.
No sé, Tone, yo es que pienso que siempre lo ha sido. Porque aquí lo que podríamos hacer es una especie de Battle Royale. Quiero decir, da para un webcómico o para hacer un videojuego, ¿te lo imaginas? Por un lado, hacer un bando que sean, pues eso, la ciencia ficción de derechas. Poner a Heinlein, poner a Larry Niven y Jerry Purnell, poner a Orson Scott Card, el señor del juego de Ender, ese insigne mormón homofóbico, y a tantos otros autores que han tendido, digamos, hacia las distintas variedades de la experiencia de la experiencia derechista o ultraderechista. Y al otro lado podríamos poner pues a Michael Moorcock, hippie, anarquista, drogadicto, al propio China Meville, a Samuel Delany, que bueno, es negro, es gay, nació más pobre que las ratas y además siempre ha cultivado las formas más atrevidas, más experimentales y más más vanguardistas, perdón, en un sentido literario del género. Este hombre lo tiene todo. Y bueno, pues eso, quiero decir, en lugar de un Eve Online ponemos esto y bueno, éxito seguro, porque sería probablemente uno de los videojuegos más truculentos de la historia de la humanidad, o un sketch como el de los Monty Python del partido de fútbol entre filósofos. Eso sería, bueno, como escritores, pero bueno, que en lugar de idealistas alemanes contra filósofos griegos, pues escritores de ciencia ficción de izquierdas contra escritores de ciencia ficción de derechas. Madre mía, ¿qué se podría hacer ahí?
Bueno, pues pues así es Canino. Empezamos hablando de Lovecraft y acabamos terminando de los hablando de los Monty Python. Vamos a seguir adelante, pero antes pues cambiamos de tercio con algo de música.
Bueno, madre mía, cómo está hoy el señor John Tones, que lo mismo nos trae un desparrame eléctrico de AC/DC, de AC/DC, perdón, me ha salido la vena castiza, que nos trae un temazo como este de funk electrónico de los OK Go.
Sí, es un tema que se llama White Knuckles, y bueno, es, si no recuerdo mal, es uno de los primeros. Cuando ya OK Go estalló toda su fama en YouTube con esos vídeos complicadísimos y muy sofisticados que hacían, y también a la vez como muy analógicos. Este es uno en el que es uno de los que a mí particularmente menos me gustan, es uno que está protagonizado por unos perretes y por ellos, pero la canción sí que me parece que por encima de videoclips es un temazo, tiene como un rollo así medio Prince muy raro y me encanta, y además creo que la letra White Knuckles es traducido literalmente, es como nudillos blancos, y que bueno, viene a querer decir, es cuando aprietas con rabia los puños, y entonces bueno, pues la falta de riego sanguíneo hace que se te pongan blancos los nudillos, y la canción lo que viene a decir es que a veces, bueno, cuando se está muy cabreado hay que dejar que fluya el torrente sanguíneo para recuperar un poco fuerza, y la canción funciona un poco como pues hablando un poco de eso, de hacer borrón y cuenta nueva e iniciar de nuevo, y me parecía bien para esta temática de hoy.
Para un arranque, ¿no? Para una puesta en marcha, para poner el acelerador de 0 a 100. Y bueno, no una cosa es acelerar, pero otra cosa es también ver dónde se encamina uno, porque ahora vamos a un territorio. Antes hemos hablado de Lovecraft, antes hemos hablado de los páramos abisales y cósmicos de H.P. Lovecraft, pero ahora creednos si os decimos que vamos a un sitio muchísimo peor.
Este tema de Ilegales, Libérate, también de tonos levemente paganos y lovecraftianos, nos da pie para empezar con nuestra sección de críticas, donde, bueno, críticas o reseñas o como queréis llamarlo, donde, bueno, hablaremos de cosas que hemos visto, oído o leído o jugado recientemente. Empezamos con un tebeo muy 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 especial, muy especial para nosotros, porque los dos procedemos de la misma zona de la península, que es el sureste, el Levante, pero
la Vega Media.
Sí, un poco una zona con la que tenemos una extraña relación de atracción y repulsión ambos, que es Murcia. Y precisamente venimos a hablar de un cómic que ha publicado Entre Cómics, que se llama Murcia. Lo ha escrito y dibujado un autor murciano, obviamente, que se llama Diego Corbalán, pero que firma con el sobrenombre de Magius.
Magius. Y bueno, si hay algún murciano entre nuestros oyentes o alguna murciana, cosa que nos encantaría saber, hay que decir que precisamente nuestras referencias a Lovecraft venían de que el señor Corbalán toma todos los elementos más casposos, más rancios, digamos, del folclore y las costumbres de la huerta para convertirlos en un desparrame también de horror cósmico primigenio. Bueno, si hay algún murciano, insisto, alguna murciana, por ejemplo, seguro que alguna vez se había olido que el bando de la huerta, en realidad una encantadora fiesta popular en la que la muchachada local se viste de campesinos decimonónicos y tienen la costumbre de coger el coma etílico y ser llevados al Hospital Provincial Virgen de la Risaca antes de las 12 de la noche en ambulancia, es el bando de la huerta este, digo, es la excusa o la tapadera para un para terroríficos rituales paganos de muerte y renacimiento, incluyendo sacrificios humanos a la ribera de las acequias, y que, bueno, que la ciudad de Murcia en sí, conocida por ser el escenario de uno de los grandes pelotazos inmobiliarios de los años del Imperio del Ladrillo, antes de la crisis, es el campo de batalla en el que dos sectas satánicas se disputan el control de las almas y los cuerpos de sus habitantes y, sobre todo, de sus carteras.
Sí, bueno, en realidad, o sea, lo que es el bando de la huerta como festividad no sale, es más bien la Semana Santa, sí que es verdad que los huertanos, los trajes
los
de huerta,
trajes de los sectarios son trajes,
sí,
de huertanos.
Exactamente, los trajes, hay una mezcla ahí de trajes de huertanos, de trajes de nazarenos, los típicos nazarenos murcianos, que también tienen sus propios trajes particulares. Tal y como lo estamos contando, puede parecer que el cómic es una comedia, es de humor, es estilo Pedro Vera, por decir, otro insigne murciano.
Cuidado, que Pedro Vera es de Pinatar y si lo llaman murciano, madre mía.
Bueno, otro insigne autor de la zona que además la conoce bien y sabe sacarle partido a, bueno, pues a lo mejor y lo peor de aquello, pero... Murcia de Diego Corbalán no es un cómic de humor. De hecho, es extremadamente serio, y aunque usa a veces la caricatura y lo grotesco, y todos los que conocemos también un poco la escena política de Murcia, todas las corruptelas, todo el amiguismo, todos los empresarios de tres al cuarto haciéndole favores a políticos y a medios de comunicación. Bueno, el desastre que hay allí.
Para los lectores de fuera de la región, resumámoslo en tres palabras: agua para todos. Si recuerdan aquello, saben de lo que estamos hablando.
La cuestión es que el cómic tiene terror cósmico. Tiene también como sátira social y está además como dibujado y escrito de una forma extrañamente a la vez rígida y solemne. Usa el panocho real, que es el dialecto que se habla en Murcia. Bueno, que no se habla, es una lengua muerta, pero que se sigue estudiando y existen escritos con el panocho. Se usa como una especie de letanía satánica para sacrificar gente. Todo esto, insisto, con un tono absolutamente serio y que hace que Murcia, este cómic de entre cómics, sea una pieza absolutamente única y particular y muy recomendable.
Bueno, yo quería añadir que la obra de Diego Corbalán en Murcia capital, yo la conocía ocasionalmente a través de los fanzines, de los fanzines que este señor ha dibujado y escrito un poco en el mismo universo donde se desarrolla su cómic, que la verdad, el autor es muy aficionado al death metal y eso se nota bastante en el trasfondo de paganismo radical y sangriento en el que se desarrolla la historia, y que antes de pasar al siguiente tema, que también es una cosa muy seria pero en latitudes y parámetros muy distintos, solamente puedo agradecerle al señor Corbalán por haberme confirmado algo que siempre sospeché, que los primigenios, que los dioses aberrantes, los entes aberrantes de más del espacio, más allá del espacio y del tiempo, cuando se comunican entre ellos dicen a chupijo.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? But dead man called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree?
Bueno, y seguramente más de un oyente y más de una oyente ha reconocido ya la dulce vocecilla de Jennifer Lawrence en este tema, que pasó de ser un fragmentito tarareado en una escena de una película a convertirse en número uno de las listas americanas. Y lo traemos muy a caso hecho porque este fin de semana, este viernes, se estrena en España Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Hay que fastidiarse con el titulito de la última parte de esta franquicia de cine.
Sí, yo poco puedo decir de esto porque reconozco que no he visto ninguna de las entregas de los Juegos del Hambre, para todo mi dolor, porque es algo que me atrae. Tú sabes que a mí me atrae mucho todo lo que son fenómenos de cultura juvenil y de cultura adolescente, pero en este caso se me ha ido escapando, y el hecho de que haya ido creciendo un poco fuera de mi control me agobia un poco. ¿Debería de ponerme al día de cara a esta última entrega o qué?
Pues yo personalmente creo que sí, Tones, porque la verdad, a ver, hablemos sinceramente. Yo me empecé a interesar por los Juegos del Hambre porque en su momento, cuando empezó a popularizarse la franquicia, se vendió un poco a nivel de medios, a nivel de profesionales de la información, como el anticrepúsculo o como la versión izquierdista de la saga Crepúsculo. Todos sabemos que la autora de Crepúsculo, ¿no?, de la legendaria historia de los vampiros castos, Stephenie Meyer, es una señora mormona, muy de derechas, muy conservadora. Bueno, su obra está llena de mensajes que corroboran esto, y sin embargo Susan Collins, la señora que también la autora de Los Juegos del Hambre, es prácticamente una señora que tiene un perfil absolutamente opuesto. Es una señora bastante de izquierdas, que concibió su saga, por un lado, como una crítica a la cultura del belicismo, ¿no?, a la cultura, digamos, del militarismo, de la violencia en Estados Unidos; por otro lado, como una parodia bastante cruel de la telerrealidad, ¿no?, de la espectacularización de la vida, ¿no?, tanto a nivel de reality shows como de la espectacularización de la vida política. Personalmente yo creo que si solamente fuera eso, los Juegos del Hambre no me hubieran gustado tanto. Y la verdad, no tengo redaños de decir que estas películas son grandes obras, no tengo redaños para decir que van a pasar a la historia, pero desde luego sí que les tengo, por muchas razones, mucho cariño.
Además, esta última entrega, por lo que se dice, que bueno, se estrena esta semana que viene, pero tú ya has visto, y a los fans está como despertando reacciones opuestas debido a la conclusión que le da a la saga, ¿no?
A ver, bueno, un pequeñito aparte aquí, y es que ¿sabían ustedes, oyentas, que Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2 se estrena en España una semana más tarde que en el resto del mundo, para no competir con 8 apellidos catalanes en la cartelera? Toma terror primigenio regional, vamos, y no lo de Magius. En fin, a lo que íbamos. Efectivamente, bueno, aquí en España, digamos que toda esta polémica, toda esta repercusión ha llegado bastante más amortiguada, porque no hemos estado inmersos en la vorágine del estreno internacional. Pero lo gracioso del asunto es que entre los fans, está, por lo que yo estoy leyendo en internet, está cayendo muy bien. La crítica, digamos que siempre ha tocado... a ver, el público generalista seguramente se lo tomará un poquito peor, porque estamos ante una película, curiosamente, bastante difícil de ver en algunos sentidos. Lo que a mí me parece divertido es que la crítica, digamos, de la prensa generalista ha tomado siempre a esta saga con un poco de doble rasero, ¿no? Porque por un lado la tocan con el asquito, ¿no?, que siempre o que casi siempre producen los exponentes estos de cultura popular orientada a los jóvenes que tú decías antes. Por otro, no se puede negar que, la verdad, por un lado, planea una historia distópica, ¿no?, de posapocalíptica, si se quiere, pero yo diría más bien apocalíptica, bastante más madura y con un discurso bastante más elaborado en muchos aspectos de lo habitual en estos casos. Por otro, también es bastante peculiar, en parte porque para sacar más dinero han dividido Sin Sajo, que es la última novela de la saga, en dos mitades. Esto es así. Pero por otro lado, en lugar de ir de menos acción a más acción, como mandaría la estructura de una historia de aventuras de toda la vida, La historia de los Juegos del Hambre va de más acción a menos acción. Es decir, yo creo que aquí es las dos partes de Sin Sajo, sobre todo esta última, son las películas bélicas menos espectaculares que he visto en muchísimo tiempo. Incluso son películas que, pese a contener escenas de acción bastante rabiosas y bastante tremendas, son películas lentas y películas agobiantes y películas con un paso y con un ritmo que uno diría ser más propio de película festivalera que de un blockbuster de acción, lo cual delata un arrojo y un atrevimiento que a mí me parece bastante digno de mención y digno de reconocimiento.
Bueno, pues ahí tengo deberes para los próximos días y poder ir a ver esta última entrega a salas. Y bueno, vamos a acabar ya, vamos a cerrar con el último tema de nuestra selección de música canina, que en este caso ha seleccionado Yago. No sin antes despedirnos, la semana que viene volveremos con más noticias, con más comentarios, más críticas, más de todo. Podéis leernos en caninomac.es. Esperamos veros en la fiesta del miércoles. Y vamos con este último tema, ¿cuál es?
Pues se trata nada menos que de New Life de Depeche Mode, una canción que, bueno, debe ser uno de mis inicios de disco favoritos de toda la vida. Es la primera canción de Speak and Spell, el primer disco de este cuarteto de Tecnopop. Y bueno, basta con escuchar esa chicharrilla de sintetizador que abre el tema para entender por qué es tan bonito darle al play o poner la aguja sobre el vinilo y escuchar esto por primera vez. Y bueno, Servidor también se despide. Hemos estado aquí hablando John Tones y Yago García. Podéis leernos en caninomag.es y seguirnos en Twitter en @caninomag. Hasta la semana que viene. Y ¿dónde, cuándo, quién, sin sobre tras, perdón, volveremos de nuevo con Onda Canina en el Estado Mental?
Operating, generating, new life, new life.